Vamos a hablar, lo decíamos esta mañana, con un number, para mí es un number one de la Argentina por muchas razones, Eduardo Sacheri, este programa que se dedica a los libros y por acá pasan escritores de primerísimo nivel en todo sentido, nacionales e internacionales. Sacheri es un número uno, hemos hablado varias veces con Eduardo, es un tipo, además de ser muy efectivo a sus textos, ha logrado una popularidad bárbara por dos razones, por tres razones, porque sus libros son muy leídos, porque el cine lo respalda permanentemente, se nutre de los libros de Sacheri, y porque es muy futbolero, y eso lo va a entender. De hecho, tu marido, Vanina Vitale, que es un enfermo del fútbol y de Independiente de Avellaneda, lee Sacheri por eso, ¿o no?
Sí, totalmente. Él lee absolutamente todos los libros de Eduardo Sacheri y es fanático de Independiente como él. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están? Un placer saludarte.
Bienvenido a La Conversa.
Muchas gracias.
Eduardo, antes de hablar de tu nueva novela, La Noche de Lucina, que estamos regalando, en honor a Vanina Vitale recién casada, te pregunto, ¿el hincha Independiente es distinto o es igual que los demás, un futbolero básico, que por ejemplo cuando la noche juega Independiente de Avellaneda, la mujer no existe? ¿Es distinto el hincha del rojo que el resto?
No, yo creo que todos nos parecemos, digamos, si le preguntas a todos los hinchas, todos se sienten y se dicen distintos. Nosotros los independientes, nosotros los de Boca, lo que creo que hay distintas formas de querer a cada club, de cada uno, pero que van en cada uno, y también están las épocas que le tocan atravesar al club. Entonces, a lo mejor los de un club al que le está yendo bien en los últimos años y se ponen más exigentes, más exquisitos, más impacientes frente a la mala técnica. Y los equipos que vienen mal, bueno, cualquier colectivo lo deja bien, y claro, mientras ganen es suficiente, y te hacen la apología del aguante, y lo importante es tolerar y estar con el equipo. Me parece que tiene más que ver con eso que con un supuesto ADN de tal o cual club.
Pero, por ejemplo, Eduardo, yo que veo, digamos, me interesa el fútbol, me gusta hace muchos años, hablo de paladares. Por ejemplo, si dice que el de Boca no importa cómo esté jugando el equipo, que es el aguante, hasta ni miran el partido, y, por ejemplo, los hinchas de River o de Independiente Avellaneda se decían que tenía un paladar más negro, más exquisito, más de tipo Bochini o el Beto Alonso, ¿no?
Probablemente, yéndote 10 o 15 años hacia atrás, sí, indudablemente era como vos decís. Ahora, con las últimas tempestades que le ha tocado atravesar tanto a River como a Independiente,
claro,
vos estás en la cancha y ve que aplauden a cada burro también,
claro, claro,
por una cuestión de, bueno, si te saca la pelota de punta y para arriba, pero te garantiza tres puntos. Por eso digo, me parece que lo que te va pasando en tu historia reciente afecta esas viejas certezas y esos antiguos paladares.
Claro. Eduardo, y antes de entrar a La Noche de Lucina, también me parece inevitable esta pregunta, porque sos escritor, y todo escritor es reflexivo y se queda a veces con sus propios temas meditando. ¿Cómo has tomado el tema que ha causado tanto revuelo, el episodio Cordera, en el país? ¿Cuál es tu posición personal al respecto?
Mira, sobre todo la perplejidad, pero de las dos cosas, digo, tanto de las cosas que dijo Cordera, que realmente asombran desde el sentido común, pero también la reacción que ha generado, ustedes hablaban recién de esto del apagón mediático,
claro,
suena fuertísimo, digo, las dos cosas me dejan perplejo. Está, digamos, tanto las barrabasadas que uno puede decir, como la imposibilidad de retorno de algo que uno puede decir, digo, casi que te dejan pensando en la macana que te puedes mandar y que después no tengas retorno en tu trabajo y en tu,
claro,
vida personal. ¡Wow!
Claro, claro. Porque
parece que la censura, o la censura moral, digo, no estoy diciendo que sea una censura previa, anticonstitucional, digo, que te puedan marcar definitivamente de ahí para adelante a todo tu futuro.
Sí, yo veo.
Qué suerte que tenemos los que, digo, nos cuidamos muchísimo de cualquier barrabasada. Digo, en nuestra vida personal todos hemos dicho alguna barrabasada alguna vez, sospecho.
Claro, claro, claro. Y además yo miro cómo a veces las sociedades se vuelven patibularias y, digamos, o condenatorias lo que pasó con escritores desde Céline en Francia, François Villon anteriormente, o bueno, hablamos de los procesos de Woody Allen, de Polanski. Es complicado meterse, digamos, con el hacha en la mano para cortarle la cabeza a los artistas o a los intelectuales, ¿no?
Yo creo que hay un nivel de exposición más grande. A veces también en los intelectuales hay un nivel de osadía que puede ser autocondenatorio también.
Claro.
Claro. En cosas, sobre todo en este caso que estamos hablando de algo dicho. Uh-huh. Diferente también es cuando hay una conducta concreta, claro, que te pone en cuestiones delictivas.
Claro, el tipo no es un violador.
Claro, digamos, estamos hablando de cosas que un tipo anduvo diciendo por ahí, sí, e insisto, con un nivel de, a lo mejor, de liviandad excesivo. Uh-huh. y con un nivel de provocación inaceptable. Pero, digo, evidentemente nos cuesta mucho manejarnos para entendernos, pero bueno, eso es algo que uh-huh. va mucho más allá de la cuestión de Cordera y te vas al mundo de la política, de lo social, de la uh-huh. economía, también te encontrás con esta rapidez para no poder pensar, digamos, no, estoy buscando las palabras, claro, porque sí, no quiero, sí, digamos, terminar yo en un Twitter,
claro,
que me condenen a mí, ¿viste? Claro, así que, claro, mejor cambiemos de tema.
Claro, claro, pero no lo podíamos evitar. Eduardo, pasemos a La Noche de Lucina, tu novela, está en las librerías, nosotros estamos regalando tu novela. Me asombra la capacidad de precisión que has adoptado en la trama de las historias, casi un mecanismo de relojería, porque vos metés un montón de personajes y de situaciones y todo va convergiendo hacia un lugar, ¿no? ¿Lo planificás mucho eso? ¿Cómo haces?
Yo creo que depende un poco de la historia que tengas entre manos. En este caso, La Noche de la Usina, que tiene una cosa como de policial.
Sí.
Bueno. Me hacía falta, digamos, esta cuestión de los mecanismos de relojería a los que vos aludís, porque el policial medio que, como lector, digo, te va pidiendo esto de una ficha de dominó que derriba otra, claro, y esta a su vez que derriba otra, y me llevó, te diría, casi más tiempo preparar eso que escribir propiamente la novela.
Por eso te lo preguntaba, me imaginaba que ibas preparando el mecano, ¿no?
Sí, tiene bastante de eso, y encima en este caso, que es un policial imperfecto, porque imperfectos son sus protagonistas, no son expertos ladrones ni nada por el estilo, entonces el hecho de que a partir de sus éxitos, pero también sobre todo de sus torpezas y sus improvisaciones, ir abriendo una sola puerta para que la trama continúe, eso me llevó mucho tiempo. Pero no pasa en todos los libros, digo. Mm. Hay novelas que van más por el lado de las emociones de los personajes y esas cosas, y no te lo exigen tanto.
¿Cuándo lo empezaste a escribir?
Mira, si por escribir pensamos en cuándo le empecé a armar en mi cabeza, más o menos unos 2 años me llevó, 2014 y 2015.
Digo porque...
Ahora,
sí, seguí.
No. Digo, por ponerme concretamente a escribir capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, unos 9 meses más o menos. Me llevó más tiempo, como te digo, la previa.
Digo, porque a veces no, está la discusión si la realidad copia el arte o el arte copia la realidad. Acá hay una bóveda, plata uh-huh. escondida, trucha en una bóveda. Un personaje que se llama José López, aunque usted no lo crea, no es el malo de la película, pero digamos, estás muy en... Por eso te preguntaba dónde salió, porque la bóveda es en La Usina, La Noche de la Usina, un personaje centralísimo, ¿no, Eduardo?
Sí, vos sabés que en realidad yo la terminé de escribir esta novela a fines de 2015, diciembre de 2015, porque esa era la fecha límite para presentarla al Premio Alfaguara, y cuando, no sé, en marzo o en abril empezaron con estas cosas, de primero con Lázaro Báez y a buscar con topadoras en las estancias patagónicas a ver si encontraban bóvedas escondidas, y después con este José López revoleando bolso por arriba del tapial, yo pensaba, uy, Dios, mirá lo que son las cosas, ¿no?
Claro,
pero juro que terminé meses antes de cualquier novedad que hubiera con